Vamos a poner de pie, por favor, y abrir el Evangelio en San Mateo, capítulo 5. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 12. Evangelio según San Mateo, versículos, capítulo 5, versículos del 1 al 12. El Evangelio dice lo siguiente: viendo la multitud, este es Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Señor Jesús, tenemos un texto tan rico en muchas verdades, pero al mismo tiempo tan diferente. Una manera de vivir totalmente diferente, Señor, a la del mundo. Que cuando el mundo mira esta manera de vivir, nos dice que es locura. Y piensa que es un mundo de cosas absurdas y contradictorias. Pero enséñanos esta mañana a que la manera de vivir, la manera cristiana de vivir, es una manera diferente. Nos gozamos en cosas diferentes a las que el mundo se goza. Bendice este día. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Para los que son menos observadores, la semana pasada, si se dieron cuenta, acabamos de estudiar el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 13. Pero antes de eso, los que estaban aquí hace unos 7 meses o 6 meses cuando se hizo la reunión de la congregación, anual de la congregación, nos habíamos propuesto comer comida más sólida, profundizar un poco más en las verdades de la Escritura, y es por eso que habíamos cogido un libro como Hebreos, tan profundo, tan rico en tantas verdades y en tantas cosas. Acabamos entonces la semana pasada el libro de Hebreos con el capítulo 13 y empezamos esta semana una serie de enseñanzas basadas en lo que el Señor Jesús enseñó, en sus parábolas, en los milagros, cosas por el estilo, y esto nos va a tomar los próximos 6 o 7 meses. Lo que tenemos al frente el día de hoy es entonces lo que llamamos las bienaventuranzas. Y esta semana, según veo el tiempo, esta semana y la próxima semana va a ser un reto para muchos de ustedes. Esta semana porque la prédica va a durar unos minutos más. Y la próxima semana porque es la final del mundial, a las 10 de la mañana el domingo creo que es. Vamos a ver cuántos de ustedes se asoman. Cuántos hombres y cuántas mujeres. Empezamos entonces las bienaventuranzas, capítulo 5. Quiero que ponga sus ojos, por favor, en el versículo 1 y el versículo 2, que nos van a servir como introducción a todo lo que vamos a hablar. Capítulo 5, según San Mateo, versículos 1 y 2. Y voy a leer nuevamente. Viendo la multitud, este es Jesús, subió a un monte o a una colina, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, Jesús les enseñaba diciendo, hasta ahí vamos a quedar. Estos dos versículos nos sirven de introducción a todo lo que viene después. Y esta va a ser una introducción bien larga, no vamos a acabar hoy día las bienaventuranzas. Pero vamos a hacer una introducción un poco larga y estos dos versículos nos sirven, son clave para poner las bases de lo que son las bienaventuranzas y lo que está pasando. Vamos a hablar primero en esta introducción del contexto, ¿ok? El contexto de las bienaventuranzas. ¿Qué está pasando en este contexto de las bienaventuranzas? Esta enseñanza de las bienaventuranzas, para poner un poco más en contexto, Jesús la enseñó cuando estaba comenzando su ministerio. Jesús estaba nuevito como predicador. Jesús estaba nuevo en este arte de la predicación, estaba comenzando su ministerio y ahí es cuando él da y enseña las enseñanzas. Usted puede ver esto desde el capítulo 4 que habla obviamente que recién empezó él todo esto. Según nos dice Lucas, por otro lado, Lucas 3:23, Jesús tenía alrededor de unos 30 años cuando empezó a enseñar. Así que esta prédica fue dada cuando Jesús tenía alrededor de 30 años. No sabemos exactamente cuántos, pueden ser 33, 34, lo que sea, pero tuvo alrededor de 30 años. Yo tengo 36, más o menos es una edad, 30 años en la que hubiese tenido el Señor Jesús. Entonces, en el contexto de las bienaventuranzas, esto fue dado a comienzos del ministerio de Jesús y fue dado más o menos cuando Jesús tenía unos 30 años, bastante joven. Bueno, dependiendo de qué lado lo vea, ¿no? Eso depende. Noten también, por favor, noten que el versículo 1 nos dice que esta prédica Jesús no la dio en una iglesia como esta. Esta prédica Jesús no la dio en una sinagoga, en un lado con cuatro paredes y un techo. No. El púlpito de Jesús fue una colina. El púlpito de Jesús fue una pequeña montaña. Esto fue predicación al aire libre. Jesús se acomoda bien en una colina y comienza entonces a predicar las bienaventuranzas. La colina fue el púlpito. Fue al aire libre. Por eso, si ustedes han escuchado alguna vez, supongo que sí, a esta prédica que Jesús da se la conoce también con el nombre de Sermón del Monte. Sermón del Monte, ¿por qué? Porque estaba predicando desde una colina, por eso es. Entonces, en contexto vemos esto, que era comienzos del ministerio de Jesús, que tenía más o menos 30 años y que no fue una iglesia, fue afuera que comenzó él a predicar. Y esto fue, estas bienaventuranzas fueron predicadas afuera, al aire libre. ¿Pero qué más nos dice esta introducción? Nos habla de la audiencia, es decir, ¿a quiénes fueron dichas estas palabras? ¿Para quién Jesús pronunció estas palabras? Y aunque el versículo 1, ustedes notarán, nos dice que habían muchas personas que vinieron a escucharle. Muchos vinieron a escucharle. El versículo 1 también, y note por favor, nos dice que esta prédica fue dada exclusivamente para los discípulos. Esta prédica fue dada exclusivamente para personas como usted o como yo, que profesamos tener una fe en Cristo Jesús. Esta prédica no fue dada para el ateo. Esta prédica no fue dada para el musulmán. Esta prédica no fue dada para el hinduista. Esta prédica no fue dada para el mormón o testigo de Jehová. Esta prédica fue dada para personas que tenían su fe centrada en este hombre llamado Cristo Jesús. Para ellos fue dirigida esta prédica, fue exclusivamente para ellos. Y usted va a entender después por qué. Vemos el contexto entonces. En una colina, al comienzos del ministerio de Jesús, tenía 30 años. Vemos a quién fue dada esta prédica, que fue dada directamente a los que creen. Pero ¿qué más vamos a poder ver en esta introducción? Y aunque no estén los dos primeros versículos, me parece importante en esta introducción poder definir lo que es una bienaventuranza. Ustedes leen que desde el versículo 3, todos los que siguen, dice, bienaventurado tal, bienaventurados estos, bienaventurados los otros. Y es bueno entonces, por lo menos definir qué es una bienaventuranza o cuál es la persona bienaventurada. La palabra bienaventuranza, si ustedes han escuchado algunas veces ya desde el púlpito, el Nuevo Testamento se escribió en griego y un poco en arameo. Y las palabras no se definen igual cuando pasan traducidas al español. La palabra griega para bienaventurado es la palabra makarios. Y la palabra makarios en griego significa feliz, dichoso o afortunado. Eso cambia las cosas. Significa feliz, significa dichoso o afortunado. Ahora lean, por ejemplo, el 3. Feliz, afortunado, dichoso los pobres en espíritu. Versículo 4. Feliz, afortunado, dichoso los que lloran. Versículo 5. Feliz, afortunado, dichoso los mansos. Y sigan así. Ese es el punto de Jesús. Y ahora entonces, mientras ustedes escuchan la definición de esta palabra que significa feliz, dichoso, afortunado, ustedes se imaginarán que esto, para la persona que no cree, es locura. Es locura. Porque para ser feliz, para el no creyente, es tenerlo todo. Estar en la cima, nunca llorar, nunca sufrir. Siempre disfrutar, tener, como dicen algunos, cama, dama y chocolate. Eso es lo que es ser feliz para el mundo. Por otro lado, Jesús coge Y nos enseña a los discípulos, dice, ser feliz, según Jesús, versículo 13, ser pobre. Según Jesús es llorar, ser feliz según Jesús, versículo 5 es ser manso, según el versículo 6 es tener hambre y sed, según el versículo 10 y 11 es ser perseguido y ser insultado. Cuando el que no cree escucha estas palabras, dice, eso es locura, eso es locura, eso es contradictorio, eso es absurdo, eso es basura, por último. Porque él no puede entender que la felicidad cristiana viene de otro lado. El no creyente no entiende que nuestra felicidad no viene gracias a lo que puedo conseguir, adquirir o alcanzar en este mundo. Y escuche bien, la felicidad cristiana no viene gracias a lo que puedo conseguir, adquirir o alcanzar en este mundo, sino a lo que ya he conseguido, he adquirido y alcanzado gracias a Cristo. Y eso marca una gran diferencia. Marca una gran diferencia. ¿Y qué es eso que he conseguido? El perdón de mis pecados. Soy limpio, soy justo, sin mancha ante Dios. He adquirido que mis pecados sean perdonados. He adquirido el cielo, una vida eterna, comunión con Dios, tesoros celestiales, y etcétera, etcétera, etcétera. En eso se basa la felicidad cristiana. Esto es lo que trae gozo, debería traer gozo a nuestros corazones. Y es por eso que este mensaje, tan absurdo al mundo, tan contradictorio al mundo, es predicado, no al no creyente, porque él no entiende. Es predicado a usted y a mí, que profesamos tener nuestra fe y nuestra creencia en las verdades bíblicas en este hombre llamado Cristo Jesús. Ahora, hemos hablado del contexto. Jesús estaba joven, predicó esto en una colina a comienzos de su ministerio. Hemos hablado de la audiencia, predicó a personas como usted y yo con la misma creencia, con la misma fe. Hemos hablado de lo que es una bienaventuranza, es ser feliz, ser dichoso y ser afortunado. Vamos a hablar entonces un poco del mensaje en esta introducción. Cuando nosotros escuchamos la frase sermón del monte, o cuando usted escucha bienaventuranzas, generalmente su mente, si es que ha leído las Escrituras o conoce algo de esto, generalmente su mente va al capítulo 5 y a los 12 primeros versículos del Evangelio según San Mateo. Usted dice, ah, ya las bienaventuranzas, cierto, no, el Sermón del Monte, del 1 al 2, el capítulo 5 según San Mateo, y tiene razón. Pero generalmente olvidamos algo, que el Sermón del Monte, no son 12 versículos. El Sermón del Monte ocupa todo el capítulo 5, según San Mateo, y no solamente eso. Ocupa todo el capítulo 6, y no solo eso. Ocupa todo el capítulo 7. Es el capítulo 5, es el capítulo 6 y es el capítulo 7. Todo eso es el según el Sermón del Monte. Yo me voy a demorar aproximadamente 14 minutos en predicar 6 versículos. ¿Cuánto creen que se demoró Jesús en predicar 3 capítulos? Eso dice mucho, y de pasada digo esto. Eso dice mucho de las nuevas iglesias donde la prédica tiene un promedio de 15 minutos. Y eso es todo. 15 minutos, no hay nada más. Y algunos de ustedes también, ya se pasan los 20 minutos. Ay, ya está, qué hora este pastor, ya está. Tanto que tiene que decir. Así están, yo los escucho y veo viendo los relojes, los celulares y todo. 3 capítulos no se demoran 40 minutos. No. Yo me demoro en 6 versículos 40 minutos. Ahora, si yo como predicador no hago mi deber y vengo y me paro aquí a hablar 4 cosas, a contarles un par de chistes y a ponerme yo como el máximo ejemplo de todo, entonces sí, tiene razón en aburrirse, en deprimirse, en estar enojado, en querer ir a ver el arroz. Pero si yo hago mi deber y estudio el texto y predico el texto y lo que dice el texto, entonces usted y yo haríamos bien en sentarnos y escuchar lo que Dios tiene que decir, así pase 20 minutos. Y no solamente para esta prédica, sino para los demás. Ahora, eso era solo al lado, de paso. Este es el punto que quiero dejarles en esta introducción. Ahora, esta es una de las cosas, queridos hermanos, que me parece que la mayoría de creyentes hemos olvidado y no podemos poner juntos. No podemos conectarlo en esta cabeza de tal manera que nos volvemos legalistas o nos volvemos libertinos cuando leemos la Biblia. Si usted puede entender lo que voy a decir después, su vida y usted va a salir de aquí libre, yo le prometo. Así que trate de entender lo que viene después, porque esto es la clave para entender las bienaventuranzas. Este es un principio único e importante. Es un principio que Martín Lutero y todos los otros genios de la Reforma llamaron el principio de las dos justicias. Y aquí quiero que me atienda bien. El principio de las dos justicias. La Biblia, dicen los reformadores, habla de dos clases de justicia. O dos clases de justicias. ¿Okay? Una pasiva y otra activa. Una pasiva y otra activa. Y aquí tiene que entender esto para que no se mezcle todo. La pasiva se la llama pasiva porque yo no hago nada, por supuesto, como la palabra dice. Yo solamente recibo eso. Y a la activa, por supuesto, se la llama activa porque yo entonces hago algo para ser justo. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el problema para usted y para mí? Que cuando leemos la Biblia andamos cruzando estas líneas todo el tiempo, esta pasiva y esta activa, y nos volvemos o legalistas o nos volvemos disenciosos, liberales. Ahora, tratando de ilustrar esto, y es lo que les digo a mis jóvenes del sábado, ya los tengo cansados con esto, pero a ustedes como no les predico mucho, entonces vamos a hacerlo con ustedes. Imagínense dos líneas, ¿ok? Imagínense dos líneas, y es lo que dicen los teólogos ahora. Imagínense dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. ¿Okay? Imagínense, una línea vertical y una línea horizontal. La línea vertical es lo que me conecta a mí con Dios. La línea vertical es la que me conecta a mí con Dios y la línea horizontal es la que me conecta a mí con los demás, con ustedes, con la gente del mundo, con las personas de mi trabajo. La línea vertical es la justicia que los teólogos llaman la justicia pasiva. Y la línea horizontal es lo que los teólogos llaman la justicia activa. Ahora, pregúntese, si usted ha estado ya lo suficiente tiempo en esta iglesia o en una célula, hágase esta pregunta y espero que la responda bien. Esta es la pregunta, ¿qué es lo que hizo usted para ser justo ante Dios? ¿Qué es lo que hizo usted para que en esta relación vertical con Dios usted sea justo? ¿Qué es lo que hicieron para que Dios les abra las puertas del cielo y digan, bienvenido, aquí estás? Nada, esa es la respuesta, nada. Por eso esta línea vertical se la llama justicia pasiva. Yo nazco en pecado, dice la Biblia. Todos ustedes y yo nacimos en pecado, con rumbo al infierno. Y de repente, Dios me ve rumbo al infierno y me da la capacidad de ver mi propio pecado. Es lo que se llama contrición de espíritu. Me da la capacidad de ver mi propio pecado. Ya veo que estoy rumbo al infierno, ya veo que estoy mal, pero Dios no se queda ahí. Dios me da la capacidad de arrepentirme. Entonces me arrepiento. Pero no solamente eso, para arrepentirme necesito fe. Dios también entonces provee la fe para mí. Y no solamente eso, necesito que alguien pague por mi pena, por la cual yo no pude pagar, entonces Dios me da a Cristo. Y al final preguntes entonces, ¿qué es lo que hizo usted para ser salvo? ¿Qué es lo que hizo usted para estar en una relación justa, perfecta con Dios, en esta relación vertical, en esta relación pasiva? Nada. Esa es la respuesta. Nada. Absolutamente nada. En esta línea vertical, en esta relación vertical, en esta justicia vertical, pasiva, no hay manera de ser justo, sino solamente con la justicia de Cristo. Yo no puedo traer mi justicia a Dios. Yo no puedo traer mi justicia a Dios, las cosas que yo he hecho y decirle, mira, esto es lo que he hecho en mi vida, déjame entrar. Dios me va a decir, eso es basura, porque no estoy hecho con perfección. Lo que necesitas para entrar al cielo es que todo esté hecho con perfección y todo lo que hacemos es imperfecto. Por eso esa justicia no vale, la nuestra propia, para entrar al cielo en esta relación vertical. Y es por eso lo que leyó la hermana María Elena, una de las lecturas de hoy, solo leo el versículo 9 que dice el apóstol Pablo, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo. No teniendo mi propia justicia, sino la que es por fe en Cristo. Ay, sí, entonces si yo llego al cielo y me paro en las puertas del cielo y le muestro a Dios no mi justicia, sino la justicia de Cristo, Dios dice entonces, bienvenido. Bienvenido. Porque tu justicia es perfecta. Es perfecta. Para entrar al cielo y ser salvo, para ser justo, no puedo llegar con mis propias justicias. Tengo que llegar con la justicia de alguien más, con las obras de alguien más, y esas son las obras de Cristo. No importa lo que usted haya hecho. No puede llegar al cielo y decir, mira, aquí están mis buenas obras. He dado de comer a los pobres. Aquí están mis buenas obras. He criado bien a mis hijos. He amado a mi esposa. Déjame entrar. No, no puedes entrar. Abraham no puede pararse en las puertas del cielo y decirle a Dios, tú me dijiste que sacrifique a mi hijo. Y yo lo llevé y lo puse en un altar y estaba listo de sacrificarlo. Déjame entrar, basura. Dios dice, eso no puedes, no es suficiente. Moisés no puede llegar a las puertas del cielo y decir, hey, yo saqué a toda la gente de Egipto, déjame entrar, eso es lo que hice. Basura, es imperfecto. Dios dice, no puedes entrar aquí. La manera de entrar al cielo es con la justicia de alguien más, con la justicia de Cristo. Y cuando esa justicia viene donde mí, cuando yo pongo mi fe en el Señor Jesús. Una vez que yo pongo mi fe en el Señor Jesús, su justicia me es dada. Yo no he hecho nada para recibir eso. Dios me ha dado incluso hasta la fe para creer. Por eso esa justicia en el ámbito vertical se la llama justicia pasiva. Y mientras tenga, y esto es clave, hermanos, aquí, mientras yo tenga fe en el Señor Jesús, esa línea es inamovible. Inamovible. Mientras mi fe esté en el Señor Jesús, la justicia de Cristo siempre me va a cubrir. Pase lo que pase, siempre me va a cubrir. Ahora, la Biblia no solo habla de esta justicia pasiva o vertical, sino también habla de una activa, y aquí es a veces donde nos confundimos. Habla de una justicia en una manera horizontal hacia los demás, hacia mi prójimo. A esta justicia se la llama activa porque aquí yo sí tengo la responsabilidad de actuar activamente y buscar ser justo o hacer lo justo y lo correcto ante los demás. Claro, a usted se le llama ser un buen esposo, se le llama ser una buena esposa, un buen hijo, pero esa es justicia horizontal, no para ganarme el cielo, en ninguna manera. Eso es la justicia vertical. Ahora, ustedes los que son más bíblicos y andan diciendo, ¿pero dónde dice eso la Biblia? Ok, Hechos 10, 34 y 35, no tienen que abrir, pero voy a leer solamente por cuestión de tiempo. Okay, Hechos 10, 34 y 35. Y otra cosa también, creo que las prédicas o la mayoría están siendo grabadas. Si todavía hay unos conceptos por aquí que se quedan, vaya al internet, escuche otra vez la prédica y ve lo que estamos diciendo o coja los versículos que estamos citando. Hechos capítulo 10, 34 y 35, note lo que dice aquí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y ahora note el 35. Sino que en toda nación, dice Pedro, en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace, ¿qué hace? Justicia. Hace justicia. Entonces hay una justicia que se me llama a hacer a mí, claro. Esa es la justicia activa con los demás. Primera de Juan 3.10, y esto incluso está más duro. Primera de Juan 3.10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y note lo que dice después. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ah, entonces se me llama a buscar una justicia. Claro, tenemos que buscar una justicia en el ámbito horizontal con los demás. Tenemos que buscar ser justos, ser mejores, ser más correctos en el ámbito horizontal. Efesios 5:9 dice que uno de los frutos del Espíritu es ser más justo. En el ámbito vertical, queridos hermanos, no se me llama a buscar justicia, porque la justicia es de Cristo. En este ámbito al vertical, no ponga sus obras, no ponga su justicia. Solo la de Cristo, solo la justicia pasiva. Pero en el ámbito horizontal, ahí sí se me llama a ser más justo. Totalmente. A buscar más justicia. Como padres, a ser más justos, a ser un buen ejemplo. Como esposos, a amar a mi esposa. Como trabajadores, a ser responsables, puntuales y no vagos. Todo esto es lo justo y esto debemos buscarlo en el ámbito vertical. Pero noten, buscamos esto en el ámbito horizontal, perdón, buscamos esto en el ámbito horizontal, no para ganarme el cielo. Porque el cielo está ganado por esta justicia pasiva que ya me dio Cristo. Jamás, jamás se atreva a poner sus trapos sucios, sus obras, en el sentido vertical. Eso ya está ganado por Cristo. No es para ganarnos el cielo. Ahora, entender esta diferencia, y espero que la hayan entendido, ¿okay? Podemos conversar después o puede escuchar después otra vez la predica. No entender esta diferencia entre estas dos justicias, activa y pasiva, nos lleva a mal entender toda la Biblia. Toda la Biblia. Y a ser legalistas o a ser liberales. Por ejemplo, hay personas que dicen, no pasa nada. No pasa nada. Soy impuntual, soy irrespetuoso. No hago esto, no hago el otro, no amo a mi esposa. Ya hago lo que puedo por ahí solamente para pasar. No pasa nada. Porque Cristo ya me salvó. Gracias a la gracia de Cristo. Es lo que dice. Y noten lo que han hecho, para ponerlo más ilustrativamente. ¿Qué hace este cristiano? Lo que hace es baja esta línea vertical a la línea horizontal. Y dice, esta línea borra todas mis responsabilidades aquí en este mundo. Las borra. Por otro lado, hay otros que dicen, no. Ahora yo ya voy a la iglesia, ya soy un mejor esposo, ya no tomo, ya no fumo. Dios debe quererme más y debe apreciarme más. Debe estar orgulloso de mí. No. Y note lo que está haciendo. En cambio este sube la línea horizontal a la vertical. Él está diciendo, mis obras me hacen ver mejor ante Dios. Mis justicias me hacen ver mejor ante Dios. Y es lo que hacemos la mayoría del tiempo nosotros. Usted póngase a analizar su vida. Mezclamos estas líneas una y otra vez. Las bienaventuranzas que estamos por ver ahora son un buen ejemplo. La mayoría de nosotros, si usted se pone a leer seriamente las bienaventuranzas, le trae serios problemas. Si es que no sabe realmente distinguir estas líneas. Bienaventurados, dice Jesús, los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes van a llegar a ser realmente pobres en espíritu en esta vida? Si yo mezclo estas dos cosas, lo que yo digo es, no he sido pobre en espíritu toda mi vida. Hoy día no fui pobre en espíritu en la iglesia, ni fui pobre en espíritu en esto y el otro. Si hoy día me muero, me voy al infierno. No. Porque está mezclando las líneas. Usted ya tiene el cielo totalmente gracias a la justicia pasiva de Cristo. Pero eso no le quita la responsabilidad de buscar ser pobre en espíritu en este mundo también. Si usted mezcla estas líneas, por otro lado, los otros dirán, no me importa cumplir eso de las bienaventuranzas, eso es demasiado complicado, es imposible de cumplir esas cosas. Ya simplemente vivo con la justicia de Dios, me voy al cielo si es que me muero. ¿Qué hace él? Baja la línea vertical a la horizontal, no importa, no pasa nada. Saber distinguir esto es súper importante y especialmente mantener el balance entre estas dos líneas. Si mantiene el balance, está muy bien. Y vamos a entender un poco mejor las bienaventuranzas. Este es versículo 1 y versículo 2. Vamos al versículo 3. Seguimos en Mateo, San Mateo capítulo 5. Y ahora sí nos metemos a las bienaventuranzas, a versículo 3. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora recordará usted que ser bienaventurado es ser feliz, es ser dichoso, es ser afortunado. Jesús dice, felices, dichosos, afortunados, todos los que son pobres. ¿Sí nota eso? Pero esta es una clase de pobre muy especial. Esta es una clase de pobre muy especial. Son los pobres en espíritu, dice el Señor Jesús. Bienaventurados son los pobres en espíritu. Jesús aquí no está hablando del mendigo que pide limosna o caridad en la esquina. No. Jesús no está hablando aquí de la persona que llega a pedir caridad, ropa o dinero a mi casa. No está hablando de esa persona Jesús. Jesús no dice bienaventurados los pobres en el ámbito económico o material. No, cuidado. Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu. En espíritu. Ahora usted se preguntará y dirá, bueno, ¿qué es entonces ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu es tener un corazón que no está lleno de soberbia. Tener un corazón que no está lleno de orgullo. Tener un corazón que no es autosuficiente. Es un corazón que depende del Señor. Ser pobre en espíritu es cuando reconocemos que Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada, ni la vida, ni la fama, ni dinero, ni trabajo, ni salud, ni la felicidad, tan extraño como parezca. Dios no le debe a usted nada. Dios no nos debe absolutamente nada de esto, ni podemos exigirle esto, porque Él no está en deuda conmigo. A veces vivimos así, ¿no? Como si Dios estuviera en deuda conmigo. Como si me debiera vida, como si me diera éxito, éxito en mi trabajo, en mi vida amorosa, en esto, así vivimos. Pero Dios no nos debe nada, absolutamente nada. Los que estamos en deuda con Él somos nosotros, no Él con nosotros. Ser pobre en espíritu es reconocer que no tengo derechos. Uy, decir eso en una sociedad como la nuestra es complicado. Pero eso es ser pobre en espíritu. Reconocer que no tengo derechos ante Él, que Él es el amo, creador y dueño y Señor de absolutamente todo y que yo dependo de Él para todo. Eso es ser pobre en espíritu. La pobreza espiritual entonces de la que Jesús habla aquí no tiene nada que ver con mi situación económica, sino con la situación de mi corazón y mi actitud ante Dios. Note por favor. Lo que Jesús está predicando aquí no es un evangelio socialista que se enfoca solamente en llenar el estómago de los pobres o de los más necesitados. Ese no es el punto de Jesús. Jesús sabía mejor. Jesús sabía que si aún se les llenaba el estómago, con el estómago lleno se irían a parar en el infierno si no tenían algo mejor en el corazón. No es un evangelio socialista. Interesarse por los pobres es bueno, por supuesto. Y debemos hacerlo. Pero no confundamos el evangelio de Cristo con la politiquería. No mezclemos las dos cosas. Cristo nos llama aquí no a ser socialistas, a ser comunistas o capitalistas, sino a tener una pobreza de espíritu, a depender completamente de Dios y no exigir ante Él nuestros derechos, los cuales ni tiene. No. Finalmente, noten algo más. Jesús dice que solamente estos pobres en espíritu, los que no tienen soberbia, orgullo, autodependencia y autosuficiencia en el corazón, estos son los que heredarán el reino de los cielos. Y aquí volvemos al principio de las dos justicias otra vez. Uy, ¿cuántos de ustedes van a llegar a ser realmente sin orgullo, sin soberbia, sin estar siendo autosuficientes todo el tiempo? Es complicado. Pero eso no me quita a mí el cielo, porque el cielo está ganado por Cristo Jesús por esa justicia pasiva. Sin embargo, eso tampoco me dice a mí que no debo buscar ser más pobre en espíritu en el ámbito horizontal. Es su responsabilidad. No confunda las líneas en ninguna manera. Versículo 4, Evangelio según San Mateo, versículo 4, dice: bienaventurados ahora los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Noten por favor que Jesús dice: bienaventurados los que lloran, y no bienaventurados los llorones. Esa es otra cosa. No, esa es otra cosa. Los llorones nunca serán consolados porque no lloran por las cosas de Dios, sino por sus propios intereses. Si tiene hijos, usted sabe muy bien esa diferencia. Los llorones lloriquean porque no pudieron comprar el carro del año, porque no pudieron comprar las cosas, la ropa, los zapatos que quería, por sus propios intereses, porque su equipo de fútbol no pasó a la siguiente fase. Los llorones lloriquean porque la próxima semana la final del mundial es a las 10 de la mañana. Son sus propios intereses. Esaú es un ejemplo de esto. Esaú vende la progenitura. Sus derechos de primogenitura, Esaú los vende por un plato de sopa. Y luego va a su padre y le dice: hey, dame los derechos que me corresponden porque soy primogénito, porque soy el primero. ¡Qué descaro! Y el padre dice: no, pues si acabas de vender la progenitura al otro. ¿Y qué hace Esaú? Se pone a llorar. Es lo que nos dice Hebreos 12, 17. Lloró desconsoladamente y no encontró consuelo. ¿Por qué? Porque era un llorón, lloriqueaba por sus propios intereses. Ahora encontramos, en contraste a Esaú y a todos nosotros que también somos llorones, a un hombre que sí lloró en la Biblia, al Señor Jesús. Y el contexto, ustedes recuerdan, en Lázaro. Lázaro había muerto, Jesús se tarda un poco más en llegar a la tumba, y Juan 11, del 33 al 35, dice lo siguiente. Escuche por favor, esto es bien interesante. Si no ha pensado, hoy día va a pensar en esta parte. El texto dice, Jesús entonces, al verla llorando, está la hermana de Lázaro, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, ellos también estaban llorando, Jesús se estremeció en el espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús se para al frente de la tumba de Lázaro, y encontramos el versículo más pequeño en la Biblia, que dice, ¿qué? Jesús lloró. Ahora, si está despierto usted, usted tiene que preguntarse por qué lloró Jesús. Y si la respuesta es que, ay, es que Jesús tenía bastante pena porque le quería a Lázaro, incorrecto. No, si lo iba a resucitar después de 5 minutos, ¿por qué iba a estar triste por eso? No lloró por eso. ¿Por qué lloró? Ahora, sin meterme a las complicaciones del texto, ¿ok? Y especialmente al griego que nos da una idea interesante. Esta es la respuesta. Jesús lloró porque no pudo aguantar el ver lo que el pecado había hecho con el mundo. Esta es la respuesta. Al ver cómo el pecado había corrompido, arruinado, pervertido todo lo bueno que Dios un día había creado. Jesús lloró al ver la consecuencia y la magnitud del pecado. Tenía un corazón tan sensible al pecado que al ver lo que el pecado había hecho, se paró al frente de la tumba y lloró. Esta es la diferencia entre los discípulos llorones y los que lloran. Los llorones lloriquean cuando sus intereses no son cumplidos. Los otros lloran por las cosas por las cuales Dios también llora. Esa es la diferencia. Lloran a ver el pecado a su alrededor. Lloran a ver la muerte, la violencia, los asesinatos, el aborto, los robos, la pornografía, el chisme, la mentira. Lloran por todas esas cosas por las cuales Dios también llora. Una de las cosas que más me desagrada personalmente, es cuando la gente, creyentes especialmente, hacen chiste de la homosexualidad. Si quieren hacerme pecar, eso es lo que tienen que hacer. Me hierve la sangre cuando hacen eso. Y muchos cristianos lo hacen como si no fuera nada. Una vez un amigo mío me dio una gran lección con esto. Mi amigo dijo, ¿sabes qué? Nadie debería hacer chiste por algo por lo cual Cristo tuvo que morir en la cruz. Y esa es la verdad. No deberíamos hacer mofa. Él sabía, mi amigo por lo menos sabía llorar por las cosas que Dios también llora. Tristemente, muchos de nosotros en cambio nos burlamos, nos reímos o incluso nos entretenemos con lo que a Dios le hace llorar. La consolación, dice el texto, queridos hermanos, va a venir no a los que son llorones, sino a los que lloran y lloran por las cosas por las cuales Dios también llora. Si no tienen esa sensibilidad al pecado, pídale a Dios. Pídale a Dios que le dé sensibilidad al pecado como creyente a través del Espíritu Santo para que sea sensible a esas cosas a las cuales usted no lo es. Y volvemos al principio de las dos justicias otra vez, para cansarles y rematarles con eso todo el tiempo. Ustedes y yo somos lloricones, somos llorones. Lloramos por cosas muchas veces que son solamente nuestros propios intereses y nos burlamos o rechazamos o ponemos a un lado o nos entretenemos con las cosas de Dios. ¿Me va a cerrar eso las puertas al cielo? No. Me he ganado la justicia en Cristo Jesús, es una justicia pasiva y las puertas del cielo me están abiertas. ¿Significa eso, sin embargo, que entonces puedo vivir como me da la gana en este ámbito horizontal? No, Señor. Tengo una justicia activa que tengo que cumplir todos los días. Esa es la diferencia, mantener las líneas. Versículo 5, y ya estamos por acabar, versículo 5. Bienaventurados, dice el versículo 5, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso, por supuesto, no significa ser menso, como dice el dicho. No significa ser inocente o ser tonto. Ser manso no significa ser débil. Ser manso no significa ser pasivo, un cero a la izquierda, ser tímido, cobarde o ser incapaz de mantener las convicciones firmes. Eso no es ser manso. La palabra manso, para volver al griego otra vez, es la palabra praus, que es una palabra que se refiere o hacía referencia cuando uno doma a un animal. Esa es la palabra. Hoy en día utilizamos esa misma palabra, ¿no? De manso. Vemos un perro y vemos un caballo y dicen, ¡ay, es mansito! la misma palabra que utilizamos. Pero como cuando hacemos eso, no queremos decir que el perro o el caballo no tienen la fuerza para correr, morder, patear o defenderse, sino que han sido enseñados a no reaccionar de una manera agresiva. Esa es la diferencia. De la misma manera, para una persona ser manso no es ser débil, sino haberse enseñado a no reaccionar. Y escuche bien, ser manso no es ser débil, es más bien ser enseñado o haberse enseñado a no reaccionar con ira, con venganza o con orgullo o con soberbia ante la provocación de los demás. Eso es ser manso. Ser manso es elegir sufrir el agravio o la injusticia antes que vengarme de aquel que me ha hecho daño. Eso es mansedumbre. No porque no tenga la fuerza para hacerlo, sino porque sé que en ese momento eso es lo mejor. Ser manso. Esto no quiere decir, por supuesto, que no debemos defendernos alguna vez. Habrá momentos en los que el caballo tiene que correr y el perro tiene que morder, pero esto no es en todo momento, en ninguna manera. Hay momentos en la vida cuando uno puede y debe defenderse y debe luchar. Eso es verdad. Y hay otros momentos cuando aceptamos el agravio, cuando debemos realmente ser mansos. Y versículo 6, finalmente, bienaventurados, dice el Señor Jesús, dichosos, afortunados, felices, dice el Señor Jesús, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este versículo es grandioso porque nos promete que esa sed y esa hambre que tenemos de justicia, algún día podemos descansar y será saciada. ¿Ha sido gente injusta con usted? ¿Ha sido el sistema injusto con usted? ¿Ha sido su cónyuge injusto con usted? ¿Ha sido todo, muchas personas? Todo eso va a ser saciado, dice el Señor Jesús. Todo será saciado. Nada va a quedar en la impunidad. Todo abuso, todo robo, violación, mentira, mala palabra, mal pensamiento serán castigados. No va a quedar en la impunidad, nada. Ahora, las buenas noticias para usted y para mí es esta línea vertical. Que el día del juicio, cuando el Señor venga y se pare frente a nosotros, no va a encontrar nada, porque tenemos la justicia de Cristo. ¿Significa eso entonces que ahora entonces no debo buscar ser justo en este mundo? No, está llamado a buscar justicia en este mundo. Ahora, note por favor, hay algo importante aquí. Tener hambre y sed de justicia no describe a una persona sentada en algún lado diciendo, hoy tengo hambre y tengo sed de justicia. No. Tener hambre y sed de justicia describe a una persona que busca continuamente ser más justo en todos los ámbitos de la vida. Ese es otro asunto, es otra cosa. La pregunta, por supuesto, para nosotros es ¿cuántos realmente estamos buscando ser más justos en este ámbito horizontal? No solamente con Dios en el ámbito vertical, sino en el horizontal con todos los demás y en todo ámbito. Hay una frase muy conocida, bueno, era, yo le pregunté a mi esposa, ella es una nueva generación ya de la americana, pero en la generación anterior había una frase muy conocida que decía, decía, todos quieren salvar el planeta, pero nadie quiere lavar los platos. Todos quieren salvar el planeta, pero nadie quiere lavar los platos. Es decir, todos tratamos de hacer lo correcto fuera de nuestra casa, lo justo fuera de nuestra casa. Peleamos por los derechos de los recién nacidos, peleamos por los derechos del gato, del perro, de todo el mundo, por los derechos de la naturaleza, del casi recién nacido, del que está concebido. Peleamos por los derechos de absolutamente todo el mundo, de la naturaleza, de los animales, de todos. Pero nadie quiere ser más justo como padre, como esposo, como hijo o como hermano en el hogar. Eso no queremos hacerlo, aunque peleamos para hacer justicia en todo lo demás, fuera del hogar. Si lo justo en tu casa, querido hermano, si lo justo en tu casa es que dejes de ser un marido holgazán y malhumorado, entonces es lo que tienes que hacer porque es lo justo. Si lo justo en tu casa es que seas una mujer respetuosa, que sepas someterte bíblicamente a tu esposo, si eso es lo justo, entonces tienes que hacerlo. Eso es lo justo. Tienes que buscar justicia. Hacer justicia, hacer lo justo, hacer lo correcto en la parte que te corresponde. No trates de salvar el mundo si no quieres lavar los platos. Ponerlo en ese término. No trates de salvar el mundo si no quieres lavar los platos. Eso no es buscar justicia, eso es fariseísmo y mala ética cristiana. Ahora, yo sé que les dejo con un mal sabor de boca porque estamos en la bienaventuranza número 6, pero todavía nos faltan algunas por seguir, no tengo más tiempo y quiero ver realmente cuántos de ustedes vienen la próxima semana. Creo que la lista de membresía va a disminuir la próxima semana. Vamos a estar aquí con el pastor tomando lista. ¿Qué podemos decir por lo menos para concluir en estos 6 versículos, queridos hermanos? Esta es la conclusión, en 2 líneas. Las bienaventuranzas son un llamado a todo creyente, a todo cristiano. Las bienaventuranzas son un llamado a todo creyente, a todo cristiano, a ser más responsable en el ámbito horizontal, porque ya tenemos una buena relación vertical. Ese es el punto. Ahí podemos quedar, nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Oremos. Señor, tus palabras son tan directas, tan sencillas, pero tan profundas al mismo tiempo. Como bien hemos dicho durante toda, Señor, esta mañana, no es algo que podamos hacer, buscar con nuestras propias fuerzas. Es imposible. Y por eso tú lo dirigiste a cada creyente que tiene una fuerza diferente, tiene una nueva naturaleza. Así que te pedimos, Señor, que en esa nueva naturaleza nos ayudes a entender y a practicar estos principios que nos has dado a nosotros como creyentes. Te pedimos, Señor, que en este ámbito vertical jamás dudemos que tenemos las puertas del paraíso y del cielo abiertas gracias a la justicia del Señor Jesús. Pero que eso, Señor, también jamás en nuestra vida impida que seamos mejores en el ámbito horizontal, que seamos personas más éticas y moralmente correctas. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.